Mateo capítulo 16, hermano, vamos a buscar el versículo 24. Mateo 16, 24, yo leo el versículo 25 también, sígame con su mirada, dice la palabra del Señor. Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el día. Te agradecemos por el tiempo que tú nos concedes de poder reunirnos en esta casa de oración. Gracias, Señor, por el cuidado cada día, las provisiones que nos das. Gracias por tu bendición. También por el perdón que tenemos en Cristo mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque tenemos un gran sacerdote en tu casa que intercede por nosotros. Señor, sabemos que Cristo, nuestro sacerdote eterno, fue nombrado con un nombramiento divino. Tu palabra dice bajo juramento. Señor, por eso estamos confiados, seguro que hallaremos gracia y oportuno socorro cuando nos acerquemos a ti con fe, con confianza, para venir, Señor, buscando tu ayuda, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Señor, por cada hermano que está presente en esta hora. Señor, rogamos tu bendición, rogamos, Señor, tu guianza, y que cada corazón pueda analizar la exhortación, Señor, que daremos mediante tu palabra, Señor. Padre, sabemos que tú hablas a los tuyos. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y también las conoces y también te siguen. Señor, que podamos atender tu palabra. Y Padre, los que están endurecidos, los que no han sido salvos por tu gracia, oramos, Señor, para que no endurezcan sus corazones, sino como dice la exhortación en el libro de los Salmos, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre, rogamos que nadie, Señor, perezca por haber endurecido su corazón a tu palabra. Padre, por eso dejamos en tu mano que tu Espíritu Santo tome control de cada una de las personas, de las criaturas que estamos aquí necesitados. Señor, que la honra y la gloria sea para aquel que murió y resucitó y ascendió a los cielos y ahora intercede por nosotros, Señor. Gracias te damos por todo esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano, tenemos varios textos que podemos recitar para mirar el costo de seguir a Cristo. Aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 38, también tenemos otra frase similar. Mateo capítulo 10, versículo 38, dice la palabra del Señor. Mateo 10, 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lucas 14, 27. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas 14, 27. Dice la palabra de Dios, Lucas 14, 27. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En esta noche, en esta hora, vamos a mirar, hermanos, el costo de ser un verdadero discípulo de Cristo. El llamado del verdadero evangelio es un llamado a negarse a uno mismo. No es un llamado a la autorrealización. No es un llamado a la prosperidad como muchos lo quieren entender. Esto es en contra de la proclamación contemporánea del Evangelio, en la que los ministros de los evangélicos hoy en día ven a Cristo como a alguien que da prosperidad. Algunos evangelistas se atreven a decir que Jesús quiere todo lo mejor para nosotros en este mundo, y que Él quiere que nosotros seamos ricos, seamos prósperos, seamos influyentes, y que todo nos vaya bien. Pero verdaderamente este no es el mensaje que encontramos en el Evangelio. Algunos se atreven a decir, si no eres rico es porque no lo has pedido a Cristo. Es lo que muchos piensan. Hay unos evangélicos hoy en día que están pensando del Evangelio de la prosperidad. Ellos dicen, ¿por qué si tienes a Cristo y te sientes miserable? No, dice, nosotros somos ricos. Y quieren, hermano, pensar. Claro, en un sentido es correcto, pero hay muchos que se van al extremo. Ah, entonces, hermano, tenemos que mirar claramente cómo la palabra nos enseña. A esos evangelistas que se aferran a la psicología antropocéntrica, es decir, de aquellos que se centran en el ser humano, le dicen que Jesús le da paz, nos da paz, nos da alegría, y que Jesús quiere que nosotros seamos vencedores por medio de Él, y que seamos gente exitosa, y sobre todo que seamos ricos. El cristiano, en lo menos en la mano de algunos dirigentes evangélicos, se acomodan al que dice, búscalo, es decir, logre lo que quiera. Y esto lo he constatado yo mismo. En una ocasión platiqué con uno de los líderes carismáticos, que dice, ¿qué quieres? Cristo dice, pide lo que quieras. Dice ellos quieren pensar que Cristo está dispuesto para satisfacer toda la demanda del hombre, en lugar de creer el abandonarlo todo. Ellos quieren lograrlo todo, pero la Biblia, hermano, dice que el que no renuncia ni aun su propia vida, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Entonces esos evangélicos han prostituido la intención del verdadero evangelio, han reemplazado la gloria de Dios por la satisfacción del hombre, han encajado el concepto de entregar por todo a nuestra vida para honor de Cristo, que por ser honrado por Cristo. Como tal, la sumisión del hombre a la voluntad de Dios es reemplazada por la sumisión de Dios a la voluntad del hombre. Es decir, hermano, ellos quieren pensar que Dios quiere someterse al hombre. No, hermano, la Biblia dice, no, el hombre tiene que someterse a Dios. Es el hombre quien tiene que acoplarse a Cristo, y no Cristo quien tiene que acoplarse al hombre. Tal filosofía, la sumisión del hombre a la voluntad de Dios, piensan que Dios puede someter su voluntad a la voluntad del hombre. Este, hermano, es un error gravísimo. Ese es el verdadero discípulo, el verdadero discípulo de Cristo. Se le exige que renuncie aún su propia vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice nuestro texto. Vamos a volver, Mateo capítulo 16. Vamos a ver entonces, hermano, que hay una renuncia que el Señor exige del verdadero discípulo. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora vea, dice, no dice será rico, será próspero, será influyente, será grande. No, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí Dice otro evangelio, por causa de mí, del evangelio, la hallará. Entonces Jesús, hermano, aquí vemos a Cristo enseñando el verdadero llamado al discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, debe, dice, negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y debe seguir a Cristo, porque todo lo que quiera salvar su vida, dice, lo perderá, perderá la vida eterna, la salvación, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ser un verdadero discípulo no se trata de exaltarse a sí mismo, se trata de humillarse a uno mismo, es la muerte del yo. Uno gana, dice Cristo, al perder el mundo. Uno vive, dice, al morir. Este es el mensaje del verdadero evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Esa es la esencia del discipulado. Este pasaje no menciona nada de mejorar la autoestima, de llegar a ser rico, triunfante, próspero, influyente, de sentirse bien respecto a uno mismo o de tener satisfacción todas las necesidades que uno quisiera, que es lo que muchas iglesias evangélicas predican. El evangelio genuino de Jesucristo no es cuestión de opinión, es cuestión de una verdad. Lo que uno quiere, lo que yo quiero, lo que usted quiere, no importa. Lo que importa, dice la palabra, es que nosotros estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a seguir a Cristo por medio de la fe. Filipenses 2:5 al versículo 5 al 8, Pablo dice que hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir que, debe haber? Dice la palabra en nosotros. Dice que haya en vosotros este sentir. Ese sentir, hermano, se está refiriendo a la autonegación. Haya pues en vosotros, Efesios 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermano, para que Cristo sea exaltado, primero tuvo que humillarse, dice, a sí mismo. Tomar, hermano, la condición de hombre, humillarse, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Pablo dice que debemos armarnos de este pensamiento, renunciar, hermano, a la comodidad, renunciar todo lo que nos puede estorbar, dice, para que nosotros seamos exaltados por nuestro Señor. Dios dice ahí que haya en nosotros ese sentir, la abnegación, la vida cristiana. La vida cristiana tiene que entenderse según la palabra de Dios, de una autonegación, de tomar cada día nuestra cruz y, dice, seguir en pos de Cristo. Este es muy sencillo de entender, pero no cualquiera quiere hacerlo. Es decir, cualquiera que quiera ser discípulo verdadero tiene que enfrentarse con estas tres realidades. Primero, dice, hermano, renunciar su yo y, dice, tomar su cruz y seguir en pos de Cristo. Negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Esas palabras no son agradables para el oído humano, ni razonable para el que busca agradarse a sí mismo. Jesús habla de confesarle como Señor y Salvador. No es una invitación amistosa, es una advertencia que está dando el Señor. Es el versículo 37 nos dice, el que ama a padre o a madre, en Lucas, estoy hablando en Lucas 14:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Si usted o yo no estamos dispuestos a pagar el precio, entonces Cristo dice, no somos dignos de Cristo. Por ello, que son pocos los que se salvan, porque son pocos los que están dispuestos a pagar el precio de Lucas 13, 22. Vamos a ver lo que dice este evangelio, Lucas capítulo 13, versículo 22 y versículo 23. Lucas 13 dice ahí la palabra de Dios, Lucas 13, 22, 23, pasaba por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué dijo el Señor? Y no podrán. Ahora, ¿por qué dice el Señor que es tan difícil poder entrar en la puerta angosta, en la puerta estrecha? No es porque, hermano, sea difícil, sino porque el hombre no quiere renunciar su yo, no quiere renunciar a lo que más ama. Por eso dice el Señor: esforzaos a entrar, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No podrán entrar. Esa es la verdad fundamental del cristianismo, que las escrituras confirman repetidas veces. En Marcos 10, 17 dice la palabra que un joven se dirigió al Señor, un joven de sinagoga se acercó corriendo a Jesús, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús podría haberle dicho: eleva una oración, toma la decisión de aceptarme, haz levanta tu voto, no sé. Pero no le dijo esto, hermano. Ahí en Marcos 10, 17 vemos, hermano, que había un joven que tenía toda la disposición del mundo, dice, para obtener la vida eterna. Pero el Señor le dijo, en vez de decirle, pues sígame o haz tu oración o decide seguirme, no, sino que lo confrontó. El joven rico fue confrontado con la realidad de su pecado para que se diera cuenta de que él no estaba, como él dice, dispuesto para adquirir la vida eterna. Jesús le mencionó tres mandamientos de la ley de Dios que el joven había quebrantado. Rechazando toda idea de pecado y arrepentimiento, el joven se jactó de haber obedecido los 10 mandamientos en su vida, pensando que era un candidato perfecto para la vida eterna. Pero se encontró con la triste realidad que él había quebrantado todos los mandamientos que él pensaba que había guardado. Se le dijo al joven: una cosa te falta, le dijo el Señor. Anda, vende todo lo que tienes, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz, le dijo el Señor. Jesús hizo que saliera a relucir la justicia propia del joven y luego dejó al descubierto su amor al dinero. El joven dirigente quería que Jesús le enseñara cómo tener la vida eterna o cómo podía llegar a ser poseedor de la vida eterna. Jesús se lo enseñó, pero el joven no quiso esa enseñanza que el Señor le había enseñado. Era que abandonara todo, su confianza, su amor por la justicia propia y su vanagloria por la riqueza. El joven no quiso reconocer su pecado ni negarse a sí mismo, como el Señor le dijo. La palabra de Dios dice el versículo 22 que se fue triste por esas palabras del maestro. Así hay muchas personas que aparentan querer la salvación, querer la vida cristiana, pero cuando se dan cuenta el precio que deben pagar, nada más se van triste, como el joven rico que se fue triste. Prefieren aferrarse al engaño de su justicia propia, retener todas sus posesiones que a Cristo. no tenía interés en negarse a sí mismo. Ese joven no quería sacrificarse por Cristo. Por tanto, Cristo asegura, dice, no es digno de mi discípulo. Entonces, hermano, la verdad, tenemos que proclamar el evangelio. En ese tiempo, hermano, hay tanta falsedad en la enseñanza. Hay tanta enseñanza falsificada. Y tenemos, hermano, que enseñar tal como la Biblia enseña, hermano, el ser discípulo. Hay otros muchos ejemplos que podemos encontrar en Lucas 9, donde también el Señor se encontró con unas personas que aparentaban querer seguir a Cristo. Estaban más que dispuestos. Te seguiré, Señor, donde quiera que vaya. Yo quiero ir contigo. Y el Señor le mostró el precio, el ser discípulo de Cristo. Y luego ya muchos no querían. El Señor le dijo que sí quería seguirlo, pero que primero dejara a despedirse de sus familiares. Otro dijo, Señor, dice, déjame primero que entierre a mi padre para que luego ya no tenga responsabilidad y te pueda seguir. Ninguno de eso, dijo el Señor, estaban preparados. Cristo dijo que no podían ser su discípulo. Jesús fijó la norma como negación total en Lucas 14:26. Ahí, hermano, tenemos la rotunda verdad del precio del verdadero discípulo de Cristo. Lucas capítulo 14, versículo 26, dice que grande multitud iban con Jesús, y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Versículo 33, Lucas 14:33, dice, así pues, dice el remacha todavía el Señor, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermano, nadie puede ser discípulo auténtico de Cristo si no está dispuesto, dice, a pagar el precio de la renuncia total y de la entrega total a Cristo. Seguir a Jesús, seguir a Cristo, no es asunto de que dependa de mí o de usted. Ser discípulo no es cuestión de nosotros, no es cuestión de estima propia, más bien es cuestión de estar hastiado de nuestra propia justicia y buscar obedecer al Maestro en toda la área de nuestra vida. Si queréis seguir a Jesús, dijo alguien en el siglo pasado, el precio es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir. Ahora, la cruz aquí, hermano, no se refiere a la cruz como el mundo católico piensa que es el crucifijo, no, sino es la responsabilidad y seguirlo. Este no es salvación por obra, sino todo lo contrario, salvación por rechazar toda esperanza de agradar a Dios por nuestras propias obra o fuerza humana. Es un mensaje difícil de creer porque la negación de uno mismo es más dura que cualquier otra cosa. Hasta uno puede perder la vida si es posible, hermano, para seguir a Cristo. Y el que no lleva su cruz, dijo el Señor en Lucas 9:24, es decir, el que no está dispuesto a morir y a dar su vida, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. No puede ser más claro que esto. Si usted está tratando de ser un verdadero discípulo de Cristo, tendrá que entender que hay un precio que pagar. Y no es salvación por obra, sino es el costo que debemos sufrir por causa del Evangelio. Hay muchos textos, hermano, que le podría mostrar aquí. Por ejemplo, Juan 12:24, Jesús dijo, en Juan capítulo 12, versículo 24, Jesús dijo, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, dice el Señor. En otras palabras, si vamos a tener fruto espiritual, tendremos que morir primero, dice el Señor. Es por eso que el versículo 25 dice, el que ama vida la perderá, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. La humanidad quiere gloria, el hombre quiere gloria, quiere salud, quiere riqueza, quiere felicidad y quiere satisfacción. Quiere una vida sin dolor, todo quiere fácil, todo próspero, todo. Hermano, pero la vida cristiana, le voy a decir algo, la vida cristiana verdadera no está ausente de dolor, no está ausente de penuria, no está ausente, hermano, de tantas dificultades. La cruz de Cristo, hermano, es algo que está lleno. Hermano, en la vida cristiana está lleno de dificultad, está lleno de tentación, está lleno de prueba y está lleno de dolor. Y debemos estar dispuestos para pagarla. Ah, hermano, busque lo que dice Mateo, Juan, la que le estaba diciendo. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, dice ahí el versículo 26, si no me equivoco, dice 25, el que ama su vida, dice, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, ahora vea, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la dice, hermano, se gana cuando uno lo pierde en este mundo. Si alguno me sigue, dijo el Señor, versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En Mateo 7:30, Jesús amonestó a sus seguidores de entrar por la puerta estrecha, porque también existe una puerta religiosa muy ancha y una puerta donde todo mundo quiere entrar. Pero ese evangelio es un evangelio falso, una mentira traicionera. Esa puerta fácil donde el cristianismo es fácil, es una vida de felicidad sin problema. Hermano, ese me temo que sea la puerta falsa, porque el Cristo dice que la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Es difícil pensar pasar por la puerta estrecha, porque es muy estrecha, es decir, duro de negarse a sí mismo. El hombre por naturaleza es amo de su propia alma, es capitán de su propio destino y hasta monarca de su propio mundo. Pero para hacer aquello tendrá que perder lo que Cristo dice, perder su alma. Si quiere amar este mundo, si quiere amar esos placeres, si quiere amar, dice, lo que él más ama, dice, perderá su vida. Lucas 14, 28 también. ¿Quién de vosotros queriendo edificar, dice el Señor, una torre? Lucas 14, 28 al 30. El Señor habló ahí, enseñando que nadie que edifica una torre no se sienta primero a calcular los gastos. También habló de que si nadie que va a la guerra no se previene el peligro, porque si dice que ve si un rey va en contra de otro rey que él tiene 10,000, el otro 20,000, entonces dice que primero lo considera, lo analiza y dice, no puedo, mejor pide condiciones de paz. Entonces, hermano, nosotros, la vida cristiana, hermano, tiene que ser, hermano, una vida tenemos que analizar lo que hacemos, lo que queremos, lo que somos. No basta nada más, hermano, ir a la ciega. Tenemos que considerar el costo, es lo que el Señor da a entender en esto. Ahora, la dura y cruda verdad, como alguien dijo, los evangélicos se han esforzado hoy en día, muchos evangélicos se han esforzado por colocarse en posiciones de poder, posiciones culturales contemporáneas, buscan influencia académica, buscan influencia política, buscan influencia atlética, buscan influencias sociales, teatrales, hasta religioso, y en toda forma posible, con la esperanza de lograr lo que ellos quisieran, llegar a ser grande en este mundo. La ilusión es que se predica un mensaje más eficaz, según ellos, porque si somos influyentes políticamente, somos influyentes atléticamente, si somos influyentes socialmente o religiosamente, ellos piensan que así vamos a ganar más terreno. Los pobres, los pastores a veces de la iglesia evangélica están dejándose seducir para usar un evangelio de cómodo. Es decir, hermano, un evangelio que no hiere la conciencia, un evangelio que no ataca el pecado, un evangelio que no agrede el ego del hombre, hermano. Pero tenemos que enseñar tal como el Señor nos enseña su palabra. Tenemos que dar la palabra tal como la encontramos. No podemos ensuavizar, acolchonar. No podemos, hermano, nosotros enseñar un evangelio diluido. Tenemos que enseñar tal como Dios la dejó escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, esos evangelios de moda, esos evangelios que no hieren el ego del hombre, hermano, no está cumpliendo la enseñanza eficaz. Tenemos que darlo tal como Dios nos los ha dejado. Muchos piensan que el cristianismo tiene que ser algo divertido, tiene que ser algo no pasado de moda, porque si el cristianismo no le gusta a la gente, entonces ¿cómo vamos a ganar a alguien para Cristo? Hermano, no se trata de si la gente quiere le gusta o no le gusta. Hay evangélicos que están acomodando su forma de cantos suave, a amenizarlo con música, porque ellos piensan que así la gente se va a enamorar de la música y siente algo suave. Hermano, no se trata de que la gente se sienta bien, se trata de que entienda la responsabilidad que debe tener con Cristo. Hay muchos, hermano, que quieren un evangelio suave, un evangelio divertido, hermano, no más como un teatro. Hermano, la vida cristiana, hermano, es de rito. Por eso la Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino, porque cuesta, hermano, ser un verdadero discípulo de Cristo. No es fácil, no es una vida de cobarde, es una vida, hermano, de guerra continua para con el pecado, con el mundo y con el diablo. Entonces, hermano, la vida cristiana es algo serio. Este artificio del diablo está funcionando hoy en día de acomodar la verdad al oído. Por eso la Biblia dice que la apostasía es, dice que en el último tiempo dice que vendrán maestros que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Como dijo cierto santo en la antigüedad, dice que a veces nosotros los predicadores no damos el evangelio tan llanamente que la gente... Dice, la gente que no quiere nada, el compromiso con Dios, aparenta como si lo quisieran, pero verdaderamente no lo quieren. Entonces, hermano, tenemos que enseñar. Ahora, dos, tres cosas terminamos. Primeramente, vamos a ver que el verdadero evangelio, hermano, dice, el verdadero evangelio, hermano, es algo que el mundo no apetece. Es algo que el mundo no le simpatiza. Es algo que el mundo lo aborrece. Es algo que el mundo no ama. La naturaleza humana en realidad no ha cambiado mucho en la historia. La Biblia dice que en el primer siglo la vergüenza, el honor era asunto muy serio en el mundo antiguo, en el mundo romano, en el mundo civilizado de los griegos. Ellos amaban tanto lo que es el como dijo un poeta llamado Homero escribió él, el bien principal era que hablaran bien de uno y el mal mayor era que hablara mal de uno en la sociedad. Entonces el hombre siempre ha amado esto, lo que me siento bien o me siento mal. En el siglo primero de nuestra era, el apóstol Pablo ministraba a una cultura sensible de la vergüenza que buscaba honor, aunque el mensaje de la salvación que Pablo proclamaba era un mensaje más maravilloso, más importante que la historia, más importante que de toda la historia. Mas sin embargo, el mensaje era algo que era detestable, ya que por aquel entonces en su ministerio lo había aprendido el apóstol Pablo, lo habían obligado a salir de Tesalónica, se habían reído de él en Atenas, en la cuna de sabiduría, lo habían tildado de loco en Corinto, lo habían apedreado en Galacia. Entonces, hermano, no quería el evangelio del mundo. El mundo, hermano, nunca ha querido el verdadero evangelio. Ellos, hermano, han tratado al mejor mensajero, el mejor predicador de este mundo que haya conocido, hermano, lo han apedreado, lo han tildado de loco, de algo que está fuera de sí. Entonces, hermano, no crea que el mundo ha cambiado todavía. Si usted ve que el mundo quiere el evangelio, aparente quererlo, no lo quieren, porque cuando le enseñan la verdad, la cruda verdad, el evangelio no lo quieren. Esa es la verdad. El hombre no ama el evangelio por naturaleza. Y si tú ves que el hombre ama el evangelio, ese evangelio está diluido. Ahora, hay muchos que simpatizan con el evangelio, pero no quieren pagar el precio que exige el evangelio. Hermanos, los sabios de Atenas le dijeron a Pablo, dice que cuando el apóstol Pablo predicó acerca de la resurrección, se rieron a carcajada y dijeron, ya te oiremos otra vez, palabrero, le dijeron. Es lo que le dijeron, ya te oiremos otra vez. Es decir, tú estás loco, es lo que le dijeron. La gente más culta, más educado, la gente que tenía una influencia, esos que se creían, hermano, conocedor del mundo, dijeron, el evangelio no nos sirve. Eso es lo que dijeron los sabios de Atenas, los más encumbrados, educados, dijeron, ese que predica es locura. Hermano, hoy en día es lo mismo que dice el mundo. El mundo no quiere nada con Dios. Y el apóstol Pablo en Galacia dice que quisieron silenciarlo. De una vez por todo, lo apedrearon y lo sacaron arrastrando fuera de la ciudad. Porque no soportaban lo que le enseñaba el apóstol Pablo. Hermano, entonces tenía mucha razón para avergonzarse el apóstol de todo eso. Pero su entusiasmo por el evangelio, de darle la verdad, jamás se avergonzó. Por eso dijo que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo jamás diluyó el mensaje, jamás predicó un mensaje atractivo. Ah, hermano, lo contrario confesó, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Predicamos un mensaje vergonzoso para el mundo, vergonzoso para los educados. Por eso dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Morir crucificado era algo degradante, era un insulto para los encumbrados en aquel tiempo. La idea de adorar a un individuo, a un Cristo crucificado, era absolutamente insoportable,
como yo, un hombre educado como yo, voy a adorar a uno que murió crucificado. Es absurdo para la mente del mundo. Era algo detestable a querer seguir a un crucificado. La crucifixión era una forma de ejecución repugnante, degradante, reservada para los peores de la sociedad. Ningún ciudadano romano podía ser crucificado. Solo los traidores, solo los enemigos de la nación podían morir crucificado, porque era una pena morir en una forma lastimera como la que murió Cristo. Y seguir a un crucificado era prácticamente humillante para la sociedad.
Ah, hermano, las autoridades reservaban la cruz para los esclavos más rebeldes, para los pueblos conquistados, para los peores asesinos que el mundo haya conocido. Usaban la cruz los romanos solo para la escoria de la sociedad, para los más humillados, para los más bajos que la misma tierra, son los que morían crucificados, los que la sociedad ya no aguantaba ni un minuto más. Esa gente moría crucificado. ¿Y quién quería seguir a uno que murió crucificado? Se supone que el que murió crucificado es porque él era la escoria de la sociedad, el más odiado. Pablo decía, por eso Pablo dice que él predicaba a Cristo y este crucificado, dice el apóstol Pablo. Era un choque para la mente del hombre. Era algo anormal querer seguir a un crucificado. Por eso era ser cristiano, tenía que humillarse el que seguía a Cristo. No era algo como los que hoy en día predican a Cristo, un Cristo de prosperidad, de no. En el tiempo del apóstol, seguir al Cristo crucificado era rebajarse a lo más bajo. El concepto de los gentiles de la cruz, dice la palabra, que para ellos era locura. Para los judíos, lo peor. A su modo de pensar, el que acababa en la cruz, para el judío, cumplía Deuteronomio 21:23, maldito por Dios, el colgado en un madero. Entonces, cuando Pablo predicaba a Cristo crucificado, para la mente judía, ese hombre es maldito. ¿Y cómo vamos a seguirlo? Venía la cruz, veía la cruz como una maldición divina. ¿Cómo podía Dios blasfemar al Mesías? Ellos pensaban. No era vano. No era vano que los gentiles y los judíos detestaban tanto el mensaje del apóstol. Era un mensaje que estaba más allá de la creencia humana. Lo tildaban de una ilusión enfermiza, perversa. Los oyentes, al parecer, no tienen más remedio que promover un producto muy poco atractivo: Cristo y el Cristo de la cruz. Esta es una imagen débil, vergonzoso, que hiere la sensibilidad y choca contra las emociones, contra la razón refinada de las personas docentes. Afirman que los soldados romanos ejecutaron a Dios del universo es algo paradójico. Como si fuera criminal, también choca contra la mente racional. Entonces, tanto la mente del judío como la mente del gentil, pensar en el Cristo de la cruz era algo ilógico. Ah, hermano, pero Pablo dice que para nosotros es poder de Dios para salvación. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, dice Pablo. Los judíos pedían señales, los griegos buscaban sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. Pablo dice, y este
crucificado. Para el judío ciertamente tropezadero y para el mundo gentil locura. 1 Corintios 1:18 lo puede ver. Tanto judíos como gentiles disfrutaban de lo complejo, discutían de lo complejo, especialmente los griegos en su sistema filosófico. Les encantaba la gimnasia mental y los laberintos intelectuales. Creían que la verdad era concebible, pero solo la mente elevada podía alcanzar. Según ellos, ese sistema más tarde llegó a conocerlo como el apóstol Pablo, como esa filosofía, como los agnósticos. Los agnósticos, que la creencia de lo que la creencia de que ciertas personas, en virtud de sus elevados poderosos razonamientos, podían alcanzar más allá de ascender al nivel de la iluminación. En tiempo del apóstol podemos encontrar por lo menos unas 50 filosofías diferentes que replicaban en el mundo griego. Entonces llega el Evangelio y dice: nada de eso importa, dice Pablo. Nada, ya griego o no griego, dice, soy deudor, dice Pablo. El Evangelio dice que todo es necedad. La sabiduría del mundo, la educación de los griegos, dice que no es nada para Dios. Así Pablo les la rengó, les predicó en Atenas. Era lógico, es algo que para los griegos era locura lo que Pablo estaba enseñando. Había sabios, había educados, había retórico, había logista, había escribas, había todo tipo de personas con grandes conocimientos. Pero Pablo dice, el hombre natural dice, no percibe las cosas que son de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 12:14, las personas inconversas pueden tener grandes capacidades de razonamiento intelectual, pero cuando se trata de la realidad espiritual y de la vida de Dios y de la eternidad, no tienen nada para contribuir, no hay nada. Sea judío o sea griego, el hombre por su sabiduría no puede llegar al conocimiento de Dios, porque el verdadero conocimiento de Dios, dice Cristo, que Él solo lo puede dar. Por eso dice Mateo 11:25, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y le revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, dijo el Señor. Nadie conoce al Padre sino al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, dijo el Señor, y a quien el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y quien al Hijo lo quiera revelar. Entonces entendemos, hermano, que la revelación de Dios, cuando Dios revela la verdad al hombre, entonces el hombre entiende la cruz. Hermano, aprecia la cruz, entiende que la cruz, Cristo fue maldito, Cristo fue colgado, fue maldecido por Dios, pero no por Él, sino por nuestra culpa, por nuestros pecados. Nuestro Señor fue maldecido en la cruz. Entonces, cuando el Dios abre nuestro entendimiento, entonces podemos ver el significado de la cruz, el valor de la cruz. Y por eso, hermano, abrazamos el Cristo de la cruz. La sabiduría de Dios es mediante la locura de la predicación. Por eso Pablo habló que la sabiduría de Dios se revela mediante la locura de la predicación. ¿Por qué Pablo habló de esa manera, que la predicación era locura? ¿Por qué lo dijo así? ¿Cómo puede el hombre conocer a Dios? Pablo dice que mediante la locura de la predicación. Ahora, ¿por qué dice locura? Porque así lo catalogaba el mundo en aquel entonces. Porque Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí el apóstol está diciendo que el Evangelio choca contra nuestras emociones, choca con nuestra mentalidad, contra nuestro raciocinio, choca con nuestras relaciones personales. La cruz en sí proclama el veredicto sobre el hombre caído. La cruz exige la pena de la muerte por el pecado. Mientras se proclama la cruz, entonces la cruz exige restitución.
rescata al que a la cruz dice que exige que muera por su delito y pecado. Por eso la cruz fue reservada para el peor de los pecadores. Y si Cristo murió en la cruz, es porque fue como si fuera el peor de los pecadores. Y ya sabemos que este no es por su propio pecado, sino por nuestro pecado. El Evangelio confronta al hombre y lo expone tal como es. No le ofrece ningún alivio de su lucha como ser humano. Más bien, el Evangelio es asunto del alma, del eterno alma. El Evangelio muestra la necesidad de que el hombre necesita un sustituto, y el único sustituto que el hombre puede encontrar es el Cristo de la cruz. Si el hombre rechaza a ese hombre maldecido en la cruz, entonces el hombre tendrá que llevar su propio delito y su propia paga. Porque la cruz, como vemos, hermano, ¿por qué es tan degradante la cruz para los griegos? ¿Por qué para los romanos la cruz no, para ellos no tenía sentido? Porque no entendían que la cruz de Cristo es donde llevó nuestros pecados, como dice Pedro, en la cruz, en el madero. Y ahí es donde Cristo cargó todo, hermano, toda la culpa de nuestros pecados. Entonces, por eso, hermano, tenemos que entender, vamos a volver a Mateo. Cristo dice, hermano, aquí en Mateo Mateo capítulo 16, versículo 24, dice, hermano, que tenemos que tomar la cruz de Cristo. Ahora, esa cruz es la responsabilidad de llevar a cabo nuestro deber, nuestra responsabilidad con Cristo. Mateo 14, versículo 16, versículo 24, dice ahí el Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cristo dice que nada aprovechará al hombre si el hombre llegara a ganar todo, pero perdiera su alma. ¿Qué puede dar el hombre por su alma? Entonces, hermano, Cristo es la única esperanza de tu alma. ¿Por qué? Porque Cristo llevó la maldición de la ley, la maldición del pecado. Como dice Hebreo, dice que Cristo quitó el pecado de en medio. Y toda persona que viene a Él con fe, toda persona que mira a Cristo, así como los israelitas que miraron la serpiente de bronce, dice, será curado, será sanado del peligro de muerte. Así Cristo, hermano, para nosotros. Pablo dice, 1 de Corintios, vamos a terminar acá. 1 de Corintios dice que Cristo para nosotros es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es decir, hermano, para el mundo que se pierde, la Biblia asegura que la cruz es locura. Todo lo que hizo Cristo para los que se van a perder no tiene ningún valor. Pero los que se salvan, dice la palabra, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dios dijo, y está escrito, que Dios destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pablo dice, 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, Dios dice que ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, Entonces Dios le agradó salvar al creyente por medio de la locura de la predicación. Porque para el mundo lo que nosotros hacemos es locura. Venir a sentarse aquí una hora y a escuchar a un pobre pecador, para el mundo es locura. No tiene ningún valor. Pero Pablo dice que para los creyentes, para los que creen, la cruz de Cristo es poder de Dios para salvación. Porque Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso Pablo dice que ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los escribas? ¿Dónde están los disputadores de este siglo? Dice, Dios los ha enloquecido, dice Pablo. Por eso dice Pablo que no debemos creernos ni muchos sabios, ni muchos doctos, ni muchos nobles. Porque lo vil, lo que no es, Dios lo escogió para hacer lo que es. Entonces, hermano, la cruz de Cristo, ahí hay sabiduría. Y lástima, el tiempo nos faltaría, pero podríamos ver qué significa la cruz para el creyente. Para el mundo no significa nada. Es algo absurdo para el mundo. Pero para nosotros, hermano, tiene un valor insignificante. Tiene un valor significante. ¿Por qué? Porque dice que en la cruz es donde hubo la reconciliación del pueblo de Dios con Dios. Es decir, ahí es donde se saldaron las deudas, se pagaron el precio del pecado. Ahí la cruz es donde llevó Cristo nuestra maldición. Por eso, hermano, ya no hay más maldición para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que han abrazado la cruz de Cristo. Gracias a Dios. Pero, hermano, el mundo evangélico hoy en día no están enseñando tal como Cristo quiere que sigamos en pos de Él. Quiere, como Cristo quiere que nosotros tomemos nuestra cruz, tomemos nuestra responsabilidad para con Él. No, ellos están enseñando que el evangelio es algo divertido, algo que va a traer prosperidad. No, la cruz de Cristo, hermano, no es lo que la Biblia enseña. Pablo, por amar la cruz, todos los santos por amar la cruz, ya vemos el precio que tuvieron que pagar. Cárceles, apedreamiento, burla, todo tipo de desprecio, hermano, es la que padeció el apóstol Pablo por amar la cruz, por predicar la cruz, por seguir la cruz de Cristo. De la misma manera, hoy en día, el mundo no ha cambiado, es el mismo. La mente humana es el mismo. Entonces, hermano, sí tiene un precio para seguir a Cristo verdaderamente. Y este es el costo que dice Cristo: renunciarlo todo y abrazar a Cristo solamente. Seguirlo, dice, en pos de Él. Vamos a dejar aquí esta enseñanza, hermano. Vamos a dar gracias a Dios que usted esté dispuesto a seguir a Cristo. No importa lo que cueste, no importa la burla que le puedan hacer. Siga a Cristo, porque Cristo es la esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo. Vamos a ponernos de pies y vamos a dar gracias. Pablo dice que debemos armarnos de este pensamiento de a lo que Cristo tuvo. Armados del mismo pensamiento, dice: haya pues en vosotros este sentir, el cual también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo grande, dice, se hizo hombre. Es decir, la autonegación. Vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a salir de este lugar. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de escuchar tu palabra. El evangelio, Señor, siempre ha chocado, Señor, en la mente del hombre. El evangelio hiere la conciencia, hiere la voluntad, incomoda al hombre, Señor, porque el evangelio exige la renuncia del yo, exige la renuncia de la vanagloria de la vida. Padre, el evangelio es humillarnos, venir por medio de la fe en creer lo que tú estás enseñando en tu palabra. Padre, sabemos que el mundo no quiere, Señor, que se hiera su orgullo, que se hiera su vanagloria. El mundo, Señor, no quiere sufrir por causa de tu nombre. Pero, Padre, tu palabra enseña que los profetas fueron perseguidos, que los profetas, Señor, en la antigüedad fueron algunos martirizados, Señor. Tu palabra dice que debemos gozarnos y alegrarnos cuando somos vituperados en nombre tuyo, porque así también padecieron los profetas por causa de tu nombre. Pero tu promesa es que grande es el galardón para todos aquellos que siguen a Cristo, que siguen en pos de Él. Padre, tu promesa es que entremos, tu invitación es que entremos en la puerta estrecha, porque angosta es el camino que lleva la vida, y la puerta ancha, la puerta espaciosa, es la que lleva la perdición. Padre, hay muchos que no quieren restricciones, no, muchos no quieren la disciplina, muchos no quieren la abnegación, Padre, y muchos quieren un cristianismo liviano, un cristianismo cómodo, sin sufrir. Padre, sabemos que no hay tal cosa en el mundo. En este mundo hay todo tipo de penurias, todo tipo de necesidad, todo tipo de aflicciones. Señor, por causa de ser fiel a tu nombre, sabemos, Señor, que hay muchas pruebas, muchas cosas, Señor, que nos puede suceder. Pero, Padre, tenemos que ser fiel, firme, constante, creciendo en tu obra. Padre, ayúdenos a ser fiel, Señor, a amar a Cristo y su cruz. Es decir, la muerte vicaria de Cristo fue, Señor, para nuestro bien. Fue para nuestra eterna redención y salvación. Gracias, Señor, porque quisiste morir en nuestro lugar, tomando nuestra maldición, llevando el pecado de la maldición en tu cuerpo sobre el madero. Gracias, Padre, en esta hora queremos rogar que mis hermanos, Señor, hayan captado algo, Señor, de la exhortación de ser, estar dispuesto, Señor, a ser un verdadero discípulo y no como aquel hombre rico que vino en pos de ti queriendo la vida eterna, pero resulta que cuando se le enseñó la verdad no quiso pagar el precio, no quiso someterse. Tu palabra dice que se fue triste. Hay muchos, Señor, que quieren la vida eterna, que quieren la salvación, que quieren el perdón, pero no quieren, Señor, someterse a ti, no quieren obedecer tu palabra. Entonces, Señor, para ellos tu palabra dice no hay nada, porque el que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, del Evangelio, dice tu palabra, lo hallará. Entonces la salvación está en renunciar nuestra propia vida, nuestro propio yo, Señor, para someter a la voluntad de Cristo. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Bendice mis hermanos, cada uno. Señor, llévanos con bien en cada hogar. Perdónanos de muchos pecados. Límpianos de toda maldad. Y ayúdenos, Señor, para cumplir el compromiso que ya tenemos, Señor, de haber tomado tu cruz, de haber, como dijo Cristo, ninguno que pone su mano en el arado, mire hacia atrás, es digno de mí, dice tu palabra. Señor, no queremos mirar hacia atrás, no queremos volver hacia atrás, queremos seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, te damos en esta noche, bendícenos. En el nombre de Jesús oramos. Muchas gracias. Amén. Amén. Hermano, Dios los bendiga. Gracias por su atención, su presencia.